Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 12. Esta enseñanza lleva por título Ampliando y controlando la mente y forma parte de una serie de enseñanzas relacionadas con la mente renovada. Es importante recordar que esta enseñanza en particular, como las otras de la serie, tienen un hilo rector común, que es el escritural, que es el que estamos por leer en este momento, y un objetivo que también es común entre ellas, que en un rato vamos a ir. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como decía, este es el hilo rector, el escritural, a lo largo de todas las enseñanzas de la serie, y el objetivo, por su parte, es un objetivo práctico. Se trata de poner en práctica el conocimiento intelectual adquirido en la palabra de Dios. El fin es tener poder. Que básicamente, entre otras cosas, tener poder quiere decir tener expedita la facultad o la potencia de hacer algo. Ser más fuerte que alguien también quiere decir ser capaz de vencerle. También quiere decir la capacidad de elegir o de influir sobre los resultados. Eso básicamente es poder. Y ese es el objetivo práctico de esta serie de enseñanzas. Renovar la mente es el aspecto práctico de la palabra de Dios. Y una cosa muy importante es que renovando la mente, uno comprueba cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hay solamente dos tipos de conocimiento en el mundo. Está el conocimiento natural y el conocimiento espiritual. Tanto el mundo espiritual como el conocimiento espiritual son superiores al mundo y al conocimiento natural. Si es que vamos a entender la vida en su totalidad y operar los principios del mundo espiritual en el mundo natural donde nos desempeñamos, entonces tenemos que reconocer las diferencias y las interrelaciones que hay entre estos dos reinos. Al mundo o al reino natural lo conocemos porque hemos vivido y estamos viviendo en él todos los días de nuestras vidas. Por eso nosotros nos tomamos este tiempo para el aprendizaje en condicionar nuestro hombre exterior, que es el que está en contacto con el mundo natural, condicionarlo al hombre interior. Es decir, que hacemos que el hombre exterior se someta al hombre interior. Mateo capítulo 4. La persona renacida del Espíritu de Dios es un ser tripartito, porque está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Las tres partes tienen que ser alimentadas tanto como ejercitadas si es que vamos a manifestar poder en nuestra vida cotidiana. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 4:4, lo que decía el mismo Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: Escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está bien vivir de pan? Es lógico, está, por supuesto que está bien, no tenemos más remedio. El hombre natural se alimenta con comida natural, y el espiritual con comida espiritual. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya sea que las personas se den cuenta o no, todos experimentamos hambre física, hambre mental y hambre espiritual. Si no nos alimentamos en alguna de ellas, tendremos hambre en esa parte en donde no nos estamos alimentando bien. No alimentarse o alimentarse mal trae consecuencias en la salud. Es lo mismo en los tres planos: el espiritual, el mental y el corporal. Suponga usted que un hombre solamente alimenta su mente y nunca desarrolla su cuerpo físico. En poco tiempo llegaría a ser muy intelectual, pero también muy débil. Si este mismo hombre se alimentara y desarrollara su cuerpo, pero no nutriera su mente, él llegaría a ser una persona musculosa, una persona atlética, pero intelectualmente débil. Ahora suponga que desarrolla la mente y el cuerpo, pero no procura las cosas del Espíritu de Dios. Entonces la persona de nuestro ejemplo sería una persona sana de cuerpo y alma, pero inhábil para los temas espirituales. ¿Lo ven? Primera de Tesalonicenses. A fin de estar en estado en nuestro ser completo, necesitamos alimentar los tres aspectos de nuestro ser. En este estudio nos vamos a concentrar solamente en el aspecto particular de alimentar y desarrollar la mente. Una de las fuentes de información con la cual podemos alimentar nuestras mentes es la palabra de Dios. En la medida que continuemos alimentando nuestra mente con esa palabra, nosotros vamos a ampliar nuestro almacén de conocimiento y vamos a dirigir nuestros pensamientos de acuerdo a ese conocimiento que estamos adquiriendo, de tal manera que cuando sea que necesitemos ese poder espiritual, lo vamos a tener. ¿Ya están en Primera Tesalonicenses? Ahí en el capítulo 1, por favor, y en el versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. ¿El evangelio es palabras? Claro que sí, son palabras, las estamos leyendo. Ninguna duda que sí. Y son nada menos que la palabra de Dios, caramba. Uno nunca puede desmerecer eso, jamás. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino en contraste también de haber llegado en palabras, llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así fue con Pablo y sus colaboradores para con los tesalonicenses. No les ministraron solamente palabras, sino que les ministraron también poder. Eso buscamos tener, poder, y además buscamos poder compartirlo para un mutuo beneficio. Algo muy importante a tener en cuenta es que la mente del Hijo de Dios no es afectada por el nuevo nacimiento. Lo repito, la mente del Hijo de Dios no es afectada por el nuevo nacimiento. Después que la persona renace del Espíritu de Dios, tiene la misma mente que tenía antes de renacer. Pero a partir del momento del nuevo nacimiento, la persona recientemente renacida tiene un segundo medio de alimentar su mente, con conocimiento espiritual. El natural, el conocimiento natural, viene de las palabras y los trabajos del hombre. Es recibido a través de los cinco sentidos y es por lo tanto limitado y no necesariamente confiable. Bueno, no podemos dejar de aclarar que está todo bien con el conocimiento natural. Nos sirvió muchos años y aún todavía, hoy día nos sirve. No lo denostamos, no lo destronamos, ni mucho menos lo desechamos. Solamente lo ubicamos en la perspectiva correcta. El conocimiento espiritual, en cambio, es recibido, ya sea mediante el Espíritu dentro del Hijo de Dios o mediante la palabra de Dios revelada, la misma que está en la categoría de los sentidos, pero que vino no por voluntad humana, porque fue voluntad de Dios inspirar su palabra. Segunda de Pedro, por favor, vamos a dejar esto bien, bien claro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21 dice: porque nunca, nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que en contraste a haber sido traída por la voluntad humana, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El conocimiento natural es limitado a aquello que puede recibirse por medio de los cinco sentidos, mientras que el espiritual es ilimitado debido a que Dios es omnisciente. Dios espera que sepamos lo que podamos por nuestros cinco sentidos. No obstante, para algunos casos, en algunas circunstancias, el conocimiento natural es de alguna manera poco o nada fiable o es incompleto. Por lo tanto, Dios nos dará su conocimiento espiritual, que comienza donde la información que nos dan los cinco sentidos cesa. ¿Por qué? ¿Por qué pedirle a Dios que nos informe acerca de cosas que podemos apreciar con nuestros cinco sentidos? Ambos tipos de conocimiento pueden afectar nuestras mentes, y de hecho lo hacen alternativamente todo el tiempo. Romanos capítulo 7, por favor. siempre ocurre así. Romanos capítulo 7, en el versículo 14 vamos a empezar a ver un serio conflicto que tenía Pablo y que podemos tener cada uno de nosotros. Romanos 7, versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, exactamente eso lo sabemos, mas yo, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En otras palabras, Pablo, nada menos que Pablo, el apóstol más grande de la cristiandad, dice que hace lo que no aprueba y lo que no quiere hacer. Pablo no podía hacer lo que quería a causa de la influencia del conocimiento natural en su vida de pensamiento. ¿Entienden? Lo digo de nuevo. Pablo no podía hacer lo que quería a causa, o le costaba hacer lo que quería, él sabía lo que estaba bien, a causa de la influencia del conocimiento natural en su vida de pensamiento. Gálatas capítulo 5, por favor. No obstante, dejen algún papelito, algo ahí para marcar en Romanos 7, porque en un ratito más vamos a regresar. Pero antes vamos a ver este interesante registro de Gálatas capítulo 5. En el versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La mente es el campo de batalla, y la lucha, que no es contra sangre y carne, es continua. Efesios capítulo 6. La mente es el campo de batalla. Ahí nosotros somos vencedores en nuestra mente, o a veces no, pero nuestro empuje, nuestro estudio está dirigido a nosotros entender más de la palabra de Dios para hacer frente a todas las situaciones y salir siempre como más que vencedores. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, ni siquiera contra nuestra sangre y nuestra carne, ni con la sangre y la carne de ningún otro. Por un lado está el conocimiento natural que proviene de los cinco sentidos, que está influenciado por el dios de este mundo, Satanás. Y por el otro está el conocimiento espiritual que proviene de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios dentro de sus hijos. En un ratito más vamos a regresar a esa sección de Romanos que trata de este conflicto entre el hombre natural, el viejo hombre, y el espiritual, el nuevo hombre, Cristo en mí. Es la lucha entre el pecado y la gracia, y Pablo, por revelación de Dios, nos muestra que a él le pasó, como cada tanto nos pasa a nosotros. Aquí también podremos apreciar la unión que la persona renacida tiene con Cristo, y debido a ello, cómo está exento, su exención de condenación. Romanos 7, por favor, en aquella sección que les dije que dejaran un lapicito, alguna cosa para dejarlo marcado. Romanos 7 habíamos dejado en el 15, ahora continuamos en el versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, dice Pablo, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué la ley de Moisés es buena? Romanos 3:20, que no necesitan pasar, pero pueden leerlo luego, dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado es la naturaleza mala dentro del hombre. De mirar a la ley, Pablo se dio cuenta que sus pecados, sus debilidades, nacen de la influencia del pecado en su carne, no del hombre interior, Cristo en él, quien desea hacer la voluntad de Dios, hacer la palabra de Dios. Versículo 17. De manera que, dice Pablo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, tiene Cristo en él, quiere hacer el bien, pero no el hacerlo. Pobre Pablo, nos podemos sentir cualquiera de nosotros identificados con este conflicto mental que tenía Pablo. Cuando miramos nuestra carne, no podemos encontrar un modo de hacer bien a causa de la influencia prevaleciente del pecado que habita en la carne. En el versículo 21 dice, de Romanos 7 todavía, así que, Romanos 7, 21, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, Cristo en él, me deleito en la ley de Dios. Tenemos el andar que Dios ha hecho disponible, el cual es el andar de acuerdo al hombre interior, al espíritu en nosotros. Podemos andar por el espíritu a la luz del conocimiento natural, más bien que solamente por los cinco sentidos y el conocimiento natural. ¿Lo ven? No rechazamos, sería ilógico, sería imposible rechazar, por así decir, el andar natural. Tenemos que andar en este mundo y tenemos este cuerpo que está dentro de este mundo. No lo desechamos, simplemente lo alineamos, lo disciplinamos conforme al hombre interior, según aprendemos de la palabra de Dios. Romanos 7 todavía, pero esta vez en el versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá nos vamos a detener. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. En la cultura oriental de aquellos días, uno de los medios de ejecución utilizados era atar un cadáver a la persona a ser ejecutada y dejarlo ahí. ¿Ustedes se imaginan el olor y lo que sentiría el condenado después de algunos días? Yo supongo que sería insoportable. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. ¿Y con qué imagen tan gráfica, tan grotesca y desagradable, pero tan gráfica, nos deja este versículo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El Hijo de Dios aún tiene conocimiento natural yendo a su mente a través de sus cinco sentidos, aunque adquiera conocimiento espiritual por medio del Espíritu y de la palabra de Dios. Eso fue justamente lo que motivó que Pablo dijera: miserable de mí. Vamos, ¿qué puede haber de miserable en el apóstol más grande de la cristiandad? Un hijo de Dios igual que nosotros, un hombre renacido de su espíritu, un hombre que andaba por revelación. No había nada de miserable en Pablo. Él era un hijo de Dios. ¿Qué hay de miserable en eso? Pero sin embargo, muestra la pesada mochila, la pesada maleta que para un hijo de Dios es el hombre viejo. Por eso es tan importante que consideremos profundamente el renovar nuestras mentes a la palabra de Dios, para mantener ese cadáver justamente como eso es, como un cadáver que es muerto y prisionero de nuestra voluntad de hacer la voluntad de Dios. Es muy importante saber que este registro de escritura, según el diccionario de figuras de dicción, presenta cuatro figuras de dicción, damas y caballeros, cuatro. No vamos a estudiar cada una, pero sí vamos a recordar que las figuras de dicción son la marca de Dios, la marca del Espíritu Santo, que hay algo en lo que Él quiere que nosotros nos detengamos y seriamente consideremos. Estas cuatro figuras de dicción, pues si ustedes quieren estudiarlas, yo se las voy a decir cómo se llaman, y así ustedes pueden estudiar más el tema. Son elipsis, antimeria, hipálage y metonimia del efecto. Como dije, no las vamos a estudiar, pero no vamos a dejar de reconocer que debe haber algo importante en este registro que Dios quiere que no dejemos pasar de largo. Este es un tema marcado por el Padre Celestial, destacado. Entonces nos conviene detenernos y considerar el gran peso que es para un andar creyente el hombre viejo, porque es un gran peso. Por eso es tan importante no conformarse a este siglo, sino que en contraste a conformarse, transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para saber nada menos cuál sea la voluntad de Dios, que, damas y caballeros, es agradable y perfecta. Romanos capítulo 8. A pesar del muerto que llevamos a cuestas y que algunas veces nos juega malas pasadas, si no andamos conforme a él, sino conforme a la palabra de Dios, entonces no hay condenación. Romanos 8, versículo 1, donde comienza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Cuánta? Ninguna. Ninguna hay para los que están, condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así abre este capítulo 8 de Romanos, diciendo que no hay condenación, porque nuestra unión, nuestra identificación con Cristo es inmensa, y cierra diciendo que no hay cosa alguna que pueda separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús. Léanlo, todo el capítulo 8. Así abre y así cierra este maravilloso capítulo del libro de Romanos. No hay cosa alguna que pueda separarnos del amor de Dios, cierra este capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 2. Nosotros tenemos este cuerpo muerto en el mundo de los sentidos, atado a nosotros, aunque dentro nuestro haya un hombre nuevo. Cristo nos librará del cuerpo muerto cuando retorne totalmente. Pero hasta ese momento tenemos acceso al conocimiento natural y al espiritual, y de tanto en tanto ambas naturalezas colisionan. Por eso hay que renovar la mente si es que vamos a tener un andar creyente. Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esto responde muchas inquietudes de nosotros cuando le presentamos la palabra de Dios a las personas. Porque los hombres naturales no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Pero por qué no podrá entenderlas? Muy simple, porque se han de discernir espiritualmente, dice el mismo versículo de Escritura. El hombre natural puede ver los efectos del amor, la luz, la vida y la fe, igual que nosotros, pero nunca puede entender su realidad espiritual, nunca puede entender y saber de dónde se originan. Por esta razón los hombres han inventado sus propias explicaciones filosóficas de estos efectos, sin entendimiento de su fuente de origen, que es Dios. Después de haber renacido del Espíritu de Dios, el hombre aún encuentra dificultoso aprender el lado espiritual de la vida. Él ha caminado tanto por sus cinco sentidos por tanto tiempo que caminar por el Espíritu es un verdadero desafío. No es imposible, simplemente es un verdadero desafío. ¿Se puede? Claro que se puede. Cuesta, a veces cuesta, pero se puede. Cuando uno conoce la palabra de Dios y renueva su mente a la palabra de Dios. La mente humana, que en realidad es el órgano de percepción mental, es como si fuera una esponja en el agua. Asimila, almacena y utiliza conocimiento, absorbe aquello en donde nosotros la sumergimos. Y digo nosotros porque nosotros le decimos a nuestra mente qué cosas ingresar, qué cosas alojar, qué cosas asimilar y qué cosas llevar a nuestro corazón y qué cosas rechazar. La mente, como una esponja, es nuestra. Nosotros le decimos qué absorber, qué asimilar y qué almacenar. Ese conocimiento que esta esponja puede absorber puede ser natural o espiritual, o una combinación de ambos. Si la mente asimila conocimiento natural, el crecimiento del individuo será ¿hacia qué mundo? Hacia el mundo natural. Hasta el punto que tu mente asimile conocimiento espiritual, uno crecerá en la dimensión, espiritual. Por esta razón, una dieta regular en la palabra de Dios es esencial para el creyente. Es esencial. Filipenses, por favor. Cuando la mente del Hijo de Dios puede recibir muchas verdades espirituales con confianza, con entusiasmo, sin shock, sin sorpresa, sin confusión, es que el creyente ha ampliado su mente en armonía con la palabra de Dios. Si del mismo modo puede recibir información negativa con una actitud fuerte y positiva de la palabra de Dios y manejar la situación sin frustración, sin derrota, él muestra una gran habilidad en controlar sus pensamientos. Nuestra mente junta datos y a través de procesos lógicos, lógicos de razonamiento, toma las decisiones. Para cambiar nuestra mente, debemos cambiar los pensamientos con los que la alimentamos. No obstante, no podemos cambiar nuestras mentes de una sola vez. Es un trabajo de hoy, de mañana, de pasado, de todo el tiempo. Es continuo. Habíamos dicho Filipenses, ¿no? Muy bien, ya deben estar ahí, por favor, en el capítulo 2, entonces. Filipenses 2, en el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir, es la palabra griega fronema, que quiere decir pensamientos, que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí lo leo de nuevo entonces: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Podemos, y nos convendría muchísimo, permitir que esos pensamientos que tuvo Jesucristo estén también en nuestras mentes. Para descubrir cuáles eran esos pensamientos que tuvo Jesucristo y alimentarlos a nuestras mentes, entonces tenemos que leer, ir, estudiar los registros de sus palabras y pensamientos que están en la palabra de Dios. Más simple, imposible. Colosenses, por favor, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, comenzamos donde dice: la palabra de Cristo more como, ¿de qué manera? En abundancia. ¿En dónde? En vosotros, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, ¿cuántas cosas? La mayoría de las cosas que hacéis, no, muchas de las cosas que hacéis, no, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es hermoso, hermoso, en nuestro idioma, no hay que traducir nada, está simple, está claro. Siendo que una persona renacida no puede cambiar toda su mente de una sola vez, de un solo saque, entonces debe trabajar con un pensamiento a la vez. La técnica para cambiar o para renovar la mente es determinar qué pensamientos alojamos o qué pensamientos hospedamos en nuestra mente. Haciendo esto, de a poco vamos afectando la totalidad de la mente. Yo amplío, yo controlo, es uno el que lo hace. Según dominemos nuestros pensamientos y continuemos absorbiendo conocimiento espiritual de la palabra de Dios, nuestras mentes se van volviendo más puras. Una vez que ese conocimiento es ingresado a la mente, ese conocimiento puede quedarse ahí arriba en la mente o puede sumergirse en el corazón, que es la parte más íntima de la mente. Proverbios capítulo 4, por favor. Puede que un hijo de Dios, y esto es muy importante, por favor presten atención, memorice un versículo de escritura, pero también puede ocurrir que nunca comprenda su significado y su valor. Entonces, ¿de qué le sirvió haberlo memorizado? Entró en su mente, pero no en su corazón. En la medida que ese conocimiento espiritual ingresa al corazón, la mente se va ampliando en las cosas de Dios. Proverbios capítulo 4, en el versículo 20. Buenos consejos aquí. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de ¿dónde? De tu corazón, ¿Por qué habrá que hacer esto? Bueno, sigamos leyendo, el 22 tiene la respuesta. Porque son vida los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Hijo, mirá, fíjate, 23, sobre toda cosa guardada, hijo, sobre toda cosa guardada. Guarda todo, pero sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Damas y caballeros, qué tremendo que es esto. Qué tremendo que es esto. Qué importante que es guardar nuestro corazón. Y ahí en nuestro corazón guardar las cosas de la palabra de Dios, para responder cuando haya necesidad. Del corazón, de la parte más íntima de la mente, es de donde mana la vida. De la mente manan solamente pensamientos, pero los verdaderos deseos, las ambiciones de un hombre, de una mujer, vienen del corazón. De ahí vienen. Primera de Corintios. Nadie sabe realmente lo que hay en el corazón de otra persona, aunque esa persona hable todo lo que piensa. A veces podemos decir una cosa, aunque por dentro nuestro realmente pensemos otra. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Fíjense por qué dije lo que acabo de decir. Primera de Corintios 4, 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, no antes, cada uno recibirá su alabanza del resto de sus hermanos en Cristo. No. Exactamente, ustedes tienen razón, no dice eso. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que va a importar en aquel entonces es lo que haya en el corazón, no lo que haya en la mente. ¿Estamos? Esperemos que estemos. Y también estamos en Primera de Corintios, unos capítulos más arriba, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2. Más arriba, en el versículo 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Romanos 10, ¿a qué saben a dónde voy? En el versículo 10 esta vez, de todos modos estábamos en el vecindario, en el barrio. Romanos 10, versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. Fíjense la importancia del corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia. Creencia emana del corazón. Creencia viene de la parte más íntima de la mente, del corazón. Uno puede preguntarse por qué no recibe cuando cree que está creyendo. ¿Entienden el uso que estoy haciendo al verbo? Cuando cree que está creyendo. Cuando uno cree, realmente uno recibe resultados. Puede ser simplemente asentimiento mental. Es cuando uno está formando parte de una conversación y le dicen: ¿a vos te parece? Y uno hace como que sí con la cabeza. Es asentimiento mental, en realidad podría parecerlo, no, pero no tan profundamente. Entonces sí dice sí con la cabeza, muy bien, se sacó el tema encima, sigue la charla. Cuando uno cree, uno recibe resultados. Si no, simplemente puede ser asentimiento mental. Si voy a obtener resultados, debo creer con mi corazón. Marcos capítulo 11. Marcos 11, versículo 23, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare donde en su mente, en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La duda que guía a las personas a creencia negativa también emana del corazón. Si realmente creemos, puede que vacilemos un poquitito en nuestras mentes, pero mientras esa vacilación no entre en nuestro corazón y se transforme en duda, bueno, estaremos tranquilos, estaremos creyendo. Isaías capítulo 26. Para ampliar y controlar nuestros pensamientos, debemos no solo estudiar la palabra de Dios, sino que además debemos permitirle que se sumerja en nuestro corazón. Un modo de hacerlo es enfocando nuestra mente en Dios, y una vez que uno esté enfocado con su pensamiento en Dios, ahí nos quedamos. Es como sintonizar una emisora de radio, la buscamos por todos lados. Una vez que encontramos la emisora que queremos, ahí nos quedamos. Clavamos nuestra sintonía en Dios, clavamos la sintonía en Dios. Isaías capítulo 26, también es terreno conocido para muchos de ustedes. Este es uno de los beneficios de clavar nuestra sintonía en Dios. Isaías 26:3 dice: Tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Según mantenemos nuestra mente en Dios y las cosas de Dios, Él nos guardará en completa paz. Para la mayoría de las personas la vida es angustia y apuro. Cuando enfocamos nuestras mentes sobre Dios, podemos vivir en paz. Si nuestra mente se desvía de Dios, la debemos traer de regreso. Así simple. Yo tomo la esponja y le digo qué hacer. Yo soy el dueño de la esponja. La mente es mía, yo le indico qué creer, qué ingresar, qué alojar, qué pensamientos hospedar. La mayoría de las personas no piensan en Dios a lo largo del día. Podemos disciplinar nuestras mentes a perseverar en Dios, entonces tendremos una paz que jamás soñamos que fuera posible. Usted domina su mente, recuérdele, la esponja es suya, ordénele lo que usted quiere que ella haga. La ciencia dice que las neuronas forman cadenas en el cerebro para recordar información. Por nuestra libre voluntad podemos corregir, mediante el proceso de renovar la mente, cadenas o patrones imperfectos en el cerebro. Si no controlamos nuestro propio pensamiento, el mundo lo va a hacer por nosotros y lo va a hacer de manera negativa. La mayoría de las personas son controladas e influenciadas mentalmente por el mundo. Tenemos la libertad de voluntad de controlar nuestra dieta mental. Mediante una continua alimentación de la palabra de Dios a nuestra mente y practicando esa palabra de Dios, llegamos a transformarnos mediante la renovación que hacemos nosotros de nuestra mente. Nuestro conocimiento, nuestros pensamientos y hábitos serán cambiados porque nuestra mente habrá sido renovada. Según estos nuevos pensamientos desplazan a los viejos, un nuevo entendimiento se va formando, lo que a su vez purifica el corazón y edifica fortaleza adicional. ¡Caramba, damas y caballeros! ¿Cómo no renovar la mente a la palabra de Dios? ¿Cómo no ir a la palabra y sacar de nuestra mente lo que no es apropiado y poner en nuestra mente lo que sí es apropiado de la palabra de Dios? Bajo nuestro gobierno lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque amamos a Dios. Segunda de Corintios. Creencia es la habilidad de apropiarse de resultados. Cuando nuestra habilidad está basada sobre la palabra de Dios, se edifica al punto de utilizar nuestra ilimitada habilidad espiritual. A medida que confesamos las cosas positivas de la palabra de Dios, practicamos la palabra de Dios en nuestras mentes, enfocamos nuestras mentes en Dios, y entonces Él nos guardará en completa paz. Temprano en la mañana, no bien uno se levanta, haga que sus pensamientos se dirijan a Dios, háblele a Dios, agradézcale, hable en lenguas. Si usted hace que esto sea un hábito, será un momento de gran gozo y va a modificar todo el día para usted. Luego, durante todo el día, vuelva sus pensamientos a Dios de tanto en tanto. Disciplínese y hágalo un hábito, de tal manera que no tenga que pensar, uy, son las 2:15 y había dicho que a las 2 iba a pensar en Dios. Nada que ver, no es eso. Pero discipline su mente, haga un hábito pensar en Dios, charlar con Él. Él es su Padre Celestial. Él está esperando tener estas charlas con usted. Órele por las cosas que usted necesita y por la gente que usted sabe que necesita de su oración. Por usted, por sus cosas, por sus seres queridos, por sus seres no queridos, por su trabajo, por sus deseos más íntimos, por sus angustias, por sus alegrías, dele gracias. Hable con Él, practique la presencia de Dios, porque Él está ahí listo para recibirlo. Les dije que fueran a 2 Corintios y por favor ahí en el capítulo 10, ustedes simplemente miren, yo voy a leer de una traducción diferente a la Reina Valera 1960, que probablemente sea la que ustedes tengan ahí con ustedes. Porque quiero enfatizar algo en este versículo, por eso mientras ustedes leen la Reina Valera, yo les leo a ustedes la traducción del Nuevo Mundo, de ese registro de escritura de 2 Corintios 10:5. Fíjense qué interesante que dice acá. Porque estamos derrumbando, dice esta versión, estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y estamos para hacerlo obediente al Cristo. Hermoso. ¿Saben por qué? Porque usa el gerundio. El gerundio es una formación ortográfica o gramatical que denota una acción o un estado durativo, es decir, que se prolonga a lo largo del tiempo. Dice, estamos derrumbando. ¿Cuándo estamos derrumbando? Hoy. Mañana agarramos este mismo versículo y dice, estamos derrumbando. ¿Cuándo estamos derrumbando? Mañana. ¿Pasado mañana? Pasado mañana seguimos derrumbando. Estamos derrumbando y estamos para hacerlo obediente. Nosotros estamos. Es uno quien lo hace y lo hacemos ahora y en un rato y más tarde y mañana. Eso estamos haciendo, porque renovar la mente es un proceso continuo. No se termina. La Biblia anotada de Scofield, ahí donde dice derrumbando, dice refutando, en lugar de derribando como en la Reina Valera, o derrumbando como en esta versión que yo leí recién. Dice refutando, y se refutan las cuestiones lógicas de palabra, y lo hacemos en la mente, damas y caballeros. Lo hacemos en nuestra mente, nosotros derribamos. Estamos constantemente derrumbando razonamientos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Agarramos el razonamiento, le colocamos las esposas, ¡fum!, y lo llevamos a la obediencia a Cristo. Practique usted en su vida enfocar su mente sobre las cosas de Dios. Traiga cada pensamiento cautivo. Practique la palabra de verdad. Su creencia se va a incrementar y su mente podrá recibir grandes verdades de la palabra de Dios con entusiasmo, damas y caballeros. Controlando su propio pensamiento le va a ayudar a mantener una fuerte actitud positiva. Dios lo va a guardar en completa paz. De esta manera usted podrá utilizar el conocimiento natural y el espiritual con eficacia y en la perspectiva correcta, tal que usted pueda manifestar prosperidad y abundancia en toda categoría de la vida, físicamente, mentalmente y, por sobre todo, damas y caballeros, espiritualmente. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos este inmenso privilegio. Padre Celestial, es un lujo entrar a tu palabra y descubrir estas cosas. ¿Qué podemos decir, Padre Celestial? Muchísimas gracias por esta grandeza y también, Padre, por esta simpleza, que en nuestro idioma nosotros podamos ver y entender estas cosas para tener la vida que realmente vos querés que tengamos. Te agradezco que mediante esto dejamos al cadáver de nuestro hombre exterior, nuestro hombre anterior, el hombre viejo, lo dejamos así, muerto, sin que nos afecte, y nos podamos mover hacia adelante con tus cosas para nuestro beneficio y también, ¿por qué no, Padre?, para nuestro gusto, porque qué gusto es hacer tu voluntad y para poder ayudar a las personas. Te agradezco, Padre, que abras puertas para tu palabra, que nos ayudes, que nos protejas y que nos guardes de toda especie de mal. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.